Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana. Hoy lunes, comenzando la semana. Día de los Reyes Magos, 6 de enero. La Epifanía, 6 de enero del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 6:01, así que le estamos dando paso a nuestra segunda hora de Tempranito y de mañana. Y les agradecemos su tiempo y la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Celebraron las damas de blanco la fiesta de los Reyes Magos para los niños cubanos gracias al apoyo de los exiliados cubanos. Fue sepultado en el sábado en el cementerio de Colón en La Habana el sacerdote e intelectual cubano Carlos Manuel de Céspedes. Afirma la diputada opositora venezolana que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ratificada el domingo en Caracas, fue nombrada hace 15 días en Cuba. Y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quiere ausentarse del cargo por varios días para impulsar la campaña del oficialismo para las elecciones regionales del 23 de febrero.
Pasamos con las informaciones en detalle. La líder de las damas de blanco, Berta Soler, dijo desde La Habana que gracias a Cristo, el amor y el esfuerzo de los hermanos del exilio y los activistas que luchan por la libertad de Cuba, muchos niños cubanos tuvieron su fiesta de Reyes Magos.
Gracias a Cristo, gracias al esfuerzo y al amor de las damas de blanco, de los hermanos exiliados, pero también de la inocencia de los niños, hemos podido realizar la fiesta de los Reyes Magos para darle felicidad y alegría a esos niños, pese al robo, al asalto que hizo la seguridad del Estado dentro de la sede de las Damas de Blanco sobre las 5:30 de la madrugada del día 4, robándonos todas las cosas que teníamos para los niños. Gracias a los hermanos exiliados, pudimos en menos de 24 horas hacer compras para algunos regalitos a los niños, globos, cadenitas, caramelos, chambelonas, cake, refresco, rifas, también piñatas y mucha música infantil. Gracias a esta inocencia de los niños, al amor que tenemos por los niños, al amor que tenemos por nuestra patria, 63 niños con sus madres hicieron presente aquí en la sede de las Damas de Blanco, 65 niños hicieron presente allá en Matanza, Colón, también para poder disfrutar de la alegría que le estamos dando a nuestros niños. Niños hijos de Damas de Blanco, niños hijos de activistas de derechos humanos, niños hijos de expresos y expresos políticos, niños de la comunidad.
Exactamente a las 6:03 de la mañana.
Varios centenares de personas dieron este sábado el último adiós al sacerdote e intelectual cubano Carlos Manuel de Céspedes, una de las más destacadas e influyentes figuras de la Iglesia Católica en Cuba. Fallecido el viernes a los 77 años, fue enterrado este sábado en el panteón sacerdotal del cementerio Colón de La Habana, luego de una misa funeral del cuerpo presente oficiada por el cardenal Jaime Ortega en la iglesia habanera de San Agustín.
Y la seguridad del Estado puso en libertad a los más de 40 miembros de la Unión Patriótica de Cuba que habían sido detenidos en la provincia de Santiago de Cuba. Tenemos las declaraciones del secretario ejecutivo de esta organización, José Daniel Ferrer.
Los últimos fuimos liberados ya sobre las 9 de la noche. Fuimos detenidos 44 y 6 viviendas asaltadas de Palmarita, Palma y Santiago de Cuba. No hubo la más mínima explicación, por supuesto. Ningún asalto, ningún robo, ninguna detención arbitraria tiene explicación. Es el desespero, es el susto, es el miedo de la tiranía, al crecimiento de la oposición. Pensamos de todas maneras realizar algunas actividades en Santiago, Palma y Palmarito de Cardo, por supuesto, lo más sencilla posible, porque no solamente nos robaron los juguetes, sino también el dinero hasta para alimentar a nuestra familia. Y si no podemos hacerlo por algún contratiempo, el mismo 5 o 6, que era cuando lo teníamos planificado, porque eran varias actividades, como te dije anteriormente, lo haremos durante la semana. Es decir, no va a importar si lo hacemos el mismo día que corresponde, ¿no?, por la fecha en que se celebra el Día de los Reyes Magos, pero sí la vamos a hacer.
Exactamente a las 6:05 de la mañana.
El condado del Bronx, el único de Nueva York con mayoría de población de origen hispano, celebra esta semana su primer centenario en medio de una gran transformación. El Bronx fue un ejemplo de todo lo malo en la vida urbana, y hoy en día es ejemplo del renacimiento urbano, explicó a la agencia EFE Fernando Ferrer, expresidente del condado. Ferrer explicó que en los pasados 25 años hubo casi un milagro en el Bronx con el desarrollo de viviendas, parques, escuelas, hospitales, centros de salud, infraestructura y universidades. El día 9 se dará el pistoletazo de inicio a las actividades para celebrar los 100 años del condado, que toma su nombre del holandés Jonas Bronk, quien llegó a la zona en 1639.
El secretario de Vivienda de Estados Unidos se encuentra en Chile para visitar las obras de reconstrucción en las zonas devastadas por el terremoto del año 2010. Los pormenores en este reportaje de Alberto Pimienta.
El secretario de Vivienda de Estados Unidos, Sean Donovan, visitará Chile hasta el próximo martes 7 de enero. La visita del secretario Donovan responde a una invitación hecha por su homólogo chileno Rodrigo Pérez para observar de primera mano los trabajos de recuperación que se han realizado luego del terremoto y el tsunami de febrero de 2010. El secretario de Vivienda estadounidense visitará varias localidades donde se han construido complejos habitacionales para los damnificados y conocerá los esfuerzos implementados a fin de aplicar las experiencias chilenas en Estados Unidos en casos como los daños dejados por el huracán Sandy. El secretario Donovan preside desde 2012 la Comisión de Reconstrucción por Huracán Sandy, creada por el gobierno del presidente Barack Obama.
Exactamente a las 6:07 de la mañana.
La diputada opositora venezolana María Corina Machado afirmó que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ratificada este domingo, fue nombrada hace 15 días en Cuba. Machado se refería al viaje que realizó el presidente Nicolás Maduro a Cuba en diciembre. El presidente reelecto de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, respondió que la acusación proviene de quienes reciben financiamiento del imperio más perverso del mundo. Machado también dijo que las autoridades de la Junta Directiva aniquilan la pluralidad de un parlamento sumiso al poder ejecutivo.
Más de América Latina, una polémica ha surgido en Ecuador porque el presidente Rafael Correa quiere ausentarse del cargo por varios días para encabezar la campaña del oficialismo con vistas a las elecciones regionales del 23 de febrero. Como el mismo Correa ha dicho, quiere meterse de lleno en la campaña electoral.
¿Alguien me puede explicar en qué lugar del mundo el presidente no hace campaña? Lo que pasa es que antes había presidentes tan antipáticos que los candidatos del gobierno, mientras menos se acercaba el presidente, mejor. O ya se olvidaron. Por eso que no hacían campaña, porque quitaban votos en vez de dar. Gracias a Dios nosotros tenemos algo de popularidad, damos votos, entonces ya los sufridores, es antiético que el presidente haga campaña. Esto es un absurdo, ya no saben qué decir. Lo dije, señores, y una de mis escasísimas virtudes es ser coherente. Me voy a meter de lleno en esta campaña porque la revolución se construye en lo local.
La oposición ecuatoriana afirma que sería antiético e ilegal el otorgamiento a Correa de una licencia por parte de la Asamblea Nacional para que se ausente del sillón presidencial.
El Papa Francisco anunció este domingo que viajará a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo próximo, en un peregrinaje que le llevará a Belén y Jerusalén, así como a Amán, la capital de Jordania. Durante su habitual rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice explicó que el objetivo principal de su viaje es conmemorar el histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, hace 50 años. Francisco agregó que durante su viaje sostendrá un encuentro ecuménico con los representantes de las iglesias cristianas de Jerusalén ante el Santo Sepulcro junto al patriarca Bartolomé de Constantinopla.
Bien, son las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de lunes 6 de enero. Moisés López, Lucy García, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy, el segmento de salud, medicina al día que atiende Luz y la cápsula acostumbrada, resultado de lotería acá en el estado de Florida en el sorteo de ayer y más de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende desde el sur de Alabama, penetrando la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente, con temperaturas muy frías, está acompañado de tormentas eléctricas y vientos con fuerza de galerna. La banda frontal se está moviendo rápidamente al sudeste y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las primeras horas de la noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un descenso notable en el rango de las temperaturas para la madrugada del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana con chubascos aislados, pero desde las primeras horas de la tarde comenzarán los nublados en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas, algunas intensas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables en horas de la mañana, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Desde el final de la tarde tendremos el inicio de fuertes marejadas en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo la mañana de hoy de Demio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El último viernes, el joven habanero Ramsés Barthélemy se convirtió en el quinto cubano campeón mundial absoluto en el boxeo profesional en la actualidad. Con esa corona, Cuba ahora cuenta con 5 monarcas y 6 títulos del orbe, solo superado por el líder, Estados Unidos, que acumula 16 coronas, seguido por Japón con 10, en tanto México figura en la tercera plaza con 9 campeonatos mundiales. La lista de monarcas mundiales por Cuba la encabeza el bicampeón olímpico santiaguero Guillermo Rigondot, titular por 2 organismos en el peso supergallo, la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Rigondot tuvo un excelente 2013 al ganar sus 2 pleitos, uno de ellos ante el favorito filipino Nonito Donaire, a quien superó por decisión unánime en 12 rounds en pelea efectuada en Nueva York. También conservaron sus coronas mundiales en el año 2013 el pinero Richard Abril en el peso ligero y el vueltabajero Juan Pablo Hernández en la división crucero, mientras que el guantanamero Erislandi Lara ganó el cinturón en el peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo, en tanto el pasado viernes en Minnesota el habanero Ramsés Barthélemy derrotó por nocaut en el segundo round al dominicano Argenis Méndez y se proclamó monarca en el peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo. El ídolo del Guaso, Yuriorkis Gamboa, posee la corona interina de la AMB en la división ligera, pero ese título no se considera absoluto como el resto de los 5 monarcas de la mayor isla de las Antillas. Tanto Gamboa como Lara y Juan Pablo fueron integrantes de la preselección nacional de la finca del Guajay, en tanto Richard Abril y Ramsés Barthélemy pelearon en Cuba, pero no al más alto nivel. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el chileno Alexis Sánchez anotó 3 goles, uno por parte de Pedro Rodríguez, y el equipo de Barcelona derrotó al Elche 4-0 en la Liga Profesional de Fútbol de España. Barcelona y el Atlético de Madrid están en primer lugar en España, seguido por el Real Madrid. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Celebraron las damas de blanco la fiesta de los Reyes Magos para los niños cubanos gracias al apoyo de los exiliados cubanos. Fue sepultado el sábado en el cementerio de Colón de La Habana el sacerdote e intelectual cubano Carlos Manuel de Céspedes. Afirma la diputada y opositora venezolana que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ratificada el domingo en Caracas, fue nombrada hace 15 días en Cuba. Y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quiere ausentarse del cargo por varios días para impulsar la campaña del oficialismo para las elecciones regionales del 23 de febrero.
Bueno, son las 6:17 de la mañana y pasamos con el tema de salud, medicina al día, que atiende por acá Lucy García diariamente. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar acerca de la memoria a corto plazo, que empeora con la vejez. Y además no nos podemos sentir, es algo normal, y no es precisamente que tengamos una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad más grave, es simplemente la memoria a corto plazo. Un estudio de la Universidad de California allá en San Francisco, aquí en los Estados Unidos, ha descubierto que la capacidad del cerebro para hacer varias tareas a la vez e ignorar las distracciones, así como la información irrelevante, eso decrece con la edad, lo que influye en la memoria a corto plazo. Las personas mayores o con la vejez, ya la memoria a corto plazo va disminuyendo y hay veces que no es posible hacer varias cosas a la vez sin distraernos. Por eso tareas que en una edad joven parecían sencillas, como recordar un número de teléfono después de guardarlo, la capacidad de razonamiento, seguir el hilo de una conversación o incluso el mismo lenguaje, ya no son tan fáciles cuando se llegan a una edad adulta. Conforme la edad va decreciendo, esas habilidades empiezan como que a limitarse de una manera gradual. Y una curiosa conclusión sale de esta investigación y es que hacer varias cosas simultáneamente, estamos cocinando, estamos escribiendo en la computadora, estamos contestando el teléfono, todo ese tipo de cosas que hacemos a la vez repercute negativamente en lo que es la memoria de trabajo o a corto plazo. y han descubierto que no solo en la vejez, sino también en las personas jóvenes, aunque lógicamente influye más en las personas mayores o con la edad. Por eso a veces, cuando estamos haciendo muchas cosas simultáneamente, decimos, vamos a enfocarnos de una en una. Así que no crea que este estudio demuestra la importancia de la edad sobre el rendimiento y la memoria a corto plazo, pero no crea por eso que usted tiene alguna que otra enfermedad más seria. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Se espera que la demanda de energía eléctrica se duplique para el año 2050. Debido a ineficiencias, desde la planta hasta el consumidor, tenemos que invertir 3 unidades de electricidad por cada unidad que recibimos. Carl Emhoff, ingeniero eléctrico del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, forma parte de un esfuerzo público y privado para modernizar y convertir la red de suministro eléctrico en una red inteligente. Nos dice que esta red trata de aprovechar la era digital e incorporarla a la infraestructura eléctrica. Las casas y empresas que formen parte de ella tendrán medidores conectados a la compañía de electricidad vía Internet. Los usuarios podrán ver su consumo en línea y apagar sus aparatos para ahorrar dinero. La manera más rápida de reducir el costo y la importación de energía es que los consumidores mejoremos nuestros hábitos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son exactamente las 6:20 de la mañana y vamos a una información muy esperada de San Antonio, Maicí, con un saludo muy especial para Orlando, allá en la zona de Holguín, en el oriente cubano, Lucy.
Sí, señor, también para Rolando en Contramaestre, Juan Carlos, Tania, para todas esas personas, la Virita, el que la está esperando por allá por La Habana, para todos ellos. Pues los números ganadores, la combinación del Fantasy Five fue el 4, 14, 23, 25, 34.
Bueno, sigamos la charada cubana. El 4 es el gato, un número que te gusta mucho, definitivamente. El 14 es el cementerio, ya tu sola valla. 23, vapor, 25, piedra fina y 34, mono. Empezamos con el gato y cerramos con el mono.
Bueno, ambos los quiero, así que me vendría muy bien. Repito el número. 4, 14, 23, 25, 34. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores 5, 4, 5, 1, 54, 51. En el sorteo de la noche 8, 4, 9, 1, 84, 91. Tenemos que en el Cash Tree, los números ganadores en la tarde 8, 1, 2, 812. En el sorteo de la noche 5, 0, 8, 508. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito, los que llegaron a casi, pues, nananina a buen candado.
Se quedaron cortos.
Se quedaron cortos.
Y ya, así no se vale.
Bueno,
6:22 de la mañana, Lucy. ¿De qué vas a conversar ahora?
Pues, fíjate que, bueno, Puerto uh-huh. Rico, que es el país donde más duran las fiestas de Navidad.
Todavía están de fiestas.
Pues sí, después vienen las quintillas y las no sé qué.
Las
octavillas.
Sí, señor.
Mira eso, ya las mermé de octavillas a quintillas. Las he dejado casi por la mitad. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico ofrece su tradicional concierto de Reyes. Esta orquesta sinfónica se presentó en la noche de anoche, víspera de los Reyes Magos, en el Centro de Bellas Artes de San Juan. Su tradicional concierto dedicado a la festividad del Día de los Reyes Magos, que es hoy. La orquesta fue dirigida por el maestro Roselín Pavón. La agrupación, pues, se presentó en una sala sinfónica. Esto lo viene haciendo desde el año 1984. Se dedica a enseñar, a fomentar el estudio de la música en niños y jóvenes. Y Pavón se convirtió en enero del año 78 en el primer puertorriqueño en dirigir la Sinfónica de Puerto Rico. Así que durante 34 años ha colaborado exitosamente con 6 directores titulares y en 2 ocasiones trabajó como director titular interino. Este señor sigue dando cursos de dirección orquestal en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y bajo su batuta, cuatristas, trovadores suben al escenario con la Sinfónica en los conciertos especiales de Navidad y Día de Reyes. Así que el concierto que se realizó en la noche de anoche, víspera de Reyes, destacó el talento juvenil puertorriqueño, cantantes, trovadores, fue algo realmente increíble. Participaron también estudiantes desde los 4 años de edad en adelante, la famosa rondalla que cuenta con más de 300 niños y jóvenes divididos en 6 grupos. Así que este grupo de jóvenes cantores se ha presentado en todos los festivales de diferentes continentes. Así que ya llevan un haber, e incluso se presentaron en el Vaticano junto al fallecido Papa Juan Pablo II. Así que es una orquesta realmente espectacular y la Sinfónica acompañada por estos niños. Y celebrando pues el Día de los Reyes Magos. Mientras tanto, los marines de Estados Unidos, que están situados allá en España, sí. En España también, bueno, es claro. Un día, es el Día de los Reyes Magos ahí, sí, a todo dar.
Un día especial.
Pues los marines y del cuerpo, que están destacados allá, entregaron juguetes a los niños españoles en la ciudad de Alcalá de Henares, que es una ciudad cercana a Madrid. Así que los marines también recogieron juguetes donados por la comunidad en la embajada, en el Colegio Americano y en el American Club de Madrid. Así que enhorabuena.
Qué bien.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu grata compañía. En esta mañana de lunes, comenzando la semana, 6 de enero del 2014, Día de los Reyes Magos. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Más de 20 damas de blanco asistieron a misa el domingo de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, provincia de Santiago de Cuba. Registró el Centro de Información Hablemos Press 853 detenciones arbitrarias de activistas, opositores, periodistas independientes y otros en Cuba en diciembre. Reiteró Estados Unidos apoya al gobierno de Irak tras la caída de 2 ciudades en manos de militantes vinculados con el Al-Qaeda. Y el asesinato de un turista japonés pone de relieve un problema de seguridad en el servicio de taxis en Ecuador.
Pasamos con las informaciones en detalle. Más de una veintena de damas de blanco asistieron a la misa este domingo en la Iglesia de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. La vocera del grupo en la zona, Omagli González, nos da otros detalles.
En el Santuario del Cobre marchamos 19 damas de blanco. Con gladiolos en las manos y de forma pacífica hicimos nuestra marcha pidiendo por la libertad de los presos políticos y que no se violen los derechos humanos. En nuestra oración pedimos por los más de 30 presos políticos que tenemos en el ambiente y pedimos porque cese la represión a lo largo y ancho de todo nuestro país. Hoy hubieron 13 detenciones en Palma, la detuvieron en el trayecto de sus hogares al Santuario del Cobre. Y en Santiago de Cuba, en el punto de Melgarejo, tenemos de 15 a 20 detenciones. Se siguen violando los derechos humanos, se sigue violando el derecho de asistir a misa a mujeres pacíficas que simplemente piden por la libertad de los presos políticos porque no se violan los derechos humanos, por la libertad de nuestro país. Quiero hacer referencia que el pasado día 3 de enero hicieron un registro, un aparatoso registro, un acto vandálico, es como lo llamo, donde se llevaron una suma de dinero y los juguetes de los niños que teníamos para una actividad, todo lo que teníamos para estos niños, para esta infancia que no debe culpa, unas personitas inocentes que esperaban sus juguetes como todos los niños.
Exactamente a las 6:33 de la mañana.
Las autoridades cubanas llevaron a cabo en diciembre 853 detenciones arbitrarias de activistas de los derechos humanos, opositores, periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil, dice un reporte del Centro de Información Hablemos Press. La agencia independiente señala que más de 350 detenciones ocurrieron el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El análisis del Centro de Información que vigila la situación de los derechos humanos en la isla indica que se trata de la cifra mensual más alta desde el año 2013. Agrega que decenas de damas de blanco fueron detenidas en diciembre y que en la mayoría de los casos fueron golpeadas y vejadas por los agentes de la policía, la seguridad del Estado y otros miembros del Ministerio del Interior. Periodistas independientes, blogueros y miembros de organizaciones religiosas también fueron detenidos, golpeados y encerrados en calabozos por más de 10 horas por el solo hecho de haber valer sus derechos de libertad de expresión, reunión y movimiento, destaca el reporte.
Más noticias de Cuba. Activistas repartieron el viernes entre la población de Sahuara Grande ejemplares de El Mensajero, un periódico independiente local. Desde esa localidad tenemos a Jorge Vázquez Chaviano, que amplía.
En la tarde del viernes, 7 activistas, integrantes del Movimiento Cubano Reflexión Unpago y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, repartieron en la ciudad de Sahuara Grande, provincia de Villa Clara, 35 periódicos El Mensajero Cubano. Un periódico que se edita tradicionalmente por el Movimiento Cubano Reflexión. Aquí habla de todo lo mismo social, político, económico, de lo cultural, de lo que acontece en la provincia. Bueno, por ejemplo, el artículo quirófano cerrado con contaminación de Sergio García Pérez. Otras noticias locales. Y hay de deportes culturales, hay económica también, sin miel ni abeja, entre otros. Bueno, gran aceptación tienen los discos de TV Martí, que bueno, a veces lo repartimos una vez al mes, a veces cada 15 días, está en dependencia de cómo nos lo hagan llegar.
En Radio Martí, exactamente a las 6:35.
Estados Unidos vive una de las temporadas más frías de las últimas décadas a causa de un frente polar ártico que, además de temperaturas bajo cero, trae consigo fuertes vientos. Millones de estadounidenses se ven afectados por la tormenta invernal Ion cuando todavía no se han recuperado de los estragos de la tormenta Hércules, que sacudió la costa este la semana pasada y causó la muerte de al menos 16 personas. El Servicio Nacional de Meteorología informó este domingo que registró 30 grados centígrados bajo cero en Minnesota y 22 grados bajo cero en Dakota del Norte. Las autoridades sanitarias advirtieron que existe riesgo de hipotermia y pidieron a los ciudadanos que, en caso de salir a la calle, vayan apropiadamente vestidos y no permanezcan mucho tiempo a la intemperie. Los meteorólogos pronostican que lo peor en la costa este llegará el martes, a medida que los vientos polares se desplacen a esa zona del país y la capital, Washington, registre temperaturas mínimas de 15 grados centígrados bajo cero.
Más temas internacionales. Reitera Estados Unidos su apoyo al gobierno de Irak después que dos importantes ciudades cayeran en manos de militantes vinculados a Al-Qaeda. Los detalles con Ada Balda.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, reiteró que Estados Unidos apoyará al gobierno de Irak y las tribus que luchan contra los militantes musulmanes sunitas, pero que Washington no enviará tropas estadounidenses al país árabe. Militantes islamistas vinculados a la red terrorista Al-Qaeda y combatientes tribales han tomado el control de las ciudades de Ramadi y Faluya en la provincia de Anbar, en un serio desafío a la autoridad del gobierno liderado por los chiitas. En declaraciones en Jerusalén, Kerry dijo que Estados Unidos está preocupado por los acontecimientos en Anbar, que fue el corazón de la rebelión después de la invasión de Irak en el 2003.
Now, you know, we're going to do everything that is possible to help them. I will not go into the details except to say that
vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos. No voy a entrar en detalles, excepto que estamos en contacto con los líderes tribales de Anbar y sabemos que están mostrando un gran coraje. Esta es una lucha que pertenece a los iraquíes, y eso es exactamente lo que el presidente y el mundo decidieron hace algún tiempo cuando salimos de Irak. Así que no estamos obviamente contemplando regresar. No contemplamos poner las botas en ese territorio. Kerry se refirió a los hechos ocurridos en Irak durante una visita a Oriente Medio destinada a impulsar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. Ada Balda, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:38.
La policía colombiana descubrió en una zona rural del suroeste del país 44 granadas que al parecer pertenecían a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. La institución dijo que el material encontrado en un rancho del departamento del Valle del Cauca fue destruido. En algunas zonas de ese departamento hay presencia de guerrilleros de las FARC, de bandas criminales y de narcotraficantes. Los rebeldes que negocian la paz desde hace más de un año con el gobierno decretaron una tregua desde el pasado 15 de diciembre y dijeron que se extendería durante un mes.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, condenó el asesinato de un turista japonés que disfrutaba de su luna de miel en esa nación. El cuerpo del joven japonés de 28 años y su esposa de 27, gravemente herida, fueron encontrados en la ciudad costera de Guayaquil. Las autoridades creen que fueron víctimas de un secuestro exprés y ha puesto en marcha una investigación. Correa prometió que las autoridades investigarán el caso hasta que los responsables sean capturados. En tanto, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que espera resultados en esta semana.
Estos criminales no quedarán en impunidad. No descansaremos hasta que este crimen se aclare y paguen los culpables.
Les vamos a perseguir hasta ponerlos a órdenes de la justicia. Tenemos ya información importante y en las próximas horas, en los próximos días, pues estos delincuentes estarán frente a la justicia, rindiéndole cuentas también por este crimen que no va a quedar así.
Correa agregó que el incremento pone de relieve un problema de seguridad en el servicio de taxis en Ecuador.
El presidente panameño Ricardo Martinelli se reúne el lunes con la ministra española de Fomento, Ana Pastor, para buscar una solución al problema creado por la amenaza del consorcio que lleva a cabo la ampliación del canal de Panamá, de suspender las obras. El consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por la empresa española SACIR, anunció el 30 de diciembre que paralizará el trabajo si no se le reconoce un sobrecosto de unos 1.600 millones de dólares en el proyecto. El grupo empresarial sostiene que la obra se ha encarecido debido a la existencia de fallas geológicas no previstas en los estudios de licitación del proyecto, pero la autoridad del canal asegura que el sobrecosto que demanda el consorcio no está justificado y que su objetivo es engrosar el contrato.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraza, autorizó la celebración de un encuentro entre los expresos de ETA, durante el cual los miembros del grupo separatista vasco reconocieron la legalidad vigente y el daño que han causado sus acciones. Los detalles en esta crónica de Reuters.
El acto del colectivo de presos de ETA al que han acudido los excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot finalmente se ha celebrado esta mañana en Durango.
Ni un ápice de impunidad. Lo que han soportado estas personas ha sido un castigo desmedido y añadido.
La rueda de prensa ha servido para mostrar su apoyo al manifiesto en el que la semana pasada aceptaban la legalidad vigente y reconocían el daño causado a las víctimas.
Mediante esta comparecencia queremos subrayar nuestra total conformidad con las decisiones adoptadas. Nuestro compromiso es total con el nuevo escenario político abierto tras la iniciativa de Izquierda Berchale.
Por otro lado, el colectivo de presos de ETA también ha aprovechado para pedir un cambio en la política penitenciaria del gobierno.
Hay que derogar toda medida de excepción y respetar todos los derechos. Este 2014 debe traer el cambio de la política penitenciaria.
El acto ha finalizado con una comida a la que han acudido los expresos de ETA y donde no han permitido entrar a los medios de comunicación.
Exactamente a las 6:42 de la mañana.
Israel desmintió las declaraciones de su ex embajador en Buenos Aires, quien dijo que un grupo israelí asesinó a los responsables del atentado en el 94 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que murieron 85 personas. El gobierno de Tel Aviv calificó de pura fantasía las palabras del ex embajador Isaac Avilán, pero el canciller argentino Héctor Timerman consideró que son de extrema gravedad. Sin embargo, el fiscal argentino que lleva el caso, Alberto Nisman, dijo que, basado en su experiencia, puede dudar de que sea cierto lo que dijo el diplomático israelí. Nisman formuló cargos contra Irán y el grupo extremista libanés Hezbollah, a los que acusa de establecer células terroristas en América del Sur. El gobierno iraní niega las acusaciones.
Bien, son las 6:43 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en este lunes especial, Día de los Reyes Magos, 6 de enero. Pues Moisés López, Lucy García, desde el control del sonido, Teo de Girón, la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, y de aquí a las 7 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance informativo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, otra página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Y pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende desde el sur de Alabama, penetrando la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente, con temperaturas muy frías, está acompañado de tormentas eléctricas y vientos con fuerza de galerna. La banda frontal se está moviendo rápidamente al sudeste y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las primeras horas de la noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un descenso notable en el rango de las temperaturas para la madrugada del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana con chubascos aislados, pero desde las primeras horas de la tarde comenzarán los nublados en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas, algunas intensas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables en horas de la mañana, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Desde el final de la tarde tendremos el inicio de fuertes marejadas en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo Eddie Álvarez se convirtió en el primer cubano americano en clasificarse al equipo olímpico de Estados Unidos en patinaje de velocidad para los Juegos de Invierno, luego de terminadas las pruebas ayer domingo en Utah. Álvarez, de 23 años de edad y natural de aquí de Miami, se clasificó para las tres carreras en Sochi, allá en Rusia, en 500, 1000 metros y también en 1500 metros en patinaje de velocidad. Anteriormente, la cubano-americana de Miami, Jennifer Rodríguez, se clasificó para cuatro Juegos Olímpicos de Invierno entre 1998 y el año 2010 y conquistó dos medallas de bronce en patinaje de velocidad. Eusebio da Silva Ferreira considerado en Portugal el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, murió a los 71 años de edad por una parada cardiorrespiratoria, informó el equipo Benfica, club del que fue jugador durante varias temporadas. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, mañana martes, el actual campeón, el Miami Heat, jugará aquí en Miami contra el quinteto de New Orleans. Ayer domingo, el Miami Heat derrotó al Toronto 102 puntos por 97 con 30 cartones de LeBron James. Por lo tanto, el Heat se mantuvo en primer lugar en su división ahora con 26 victorias y solamente 8 derrotas. Por último, quiero señalar en cuanto al boxeo que el cubano Oglanier Solís Fonte se enfrentará al norteamericano Tony Thompson el próximo 22 de marzo en Turquía en una pelea que puede impulsar al vencedor a pelear por la corona mundial de los pesos completos. A propósito, aún se comenta la victoria el último viernes en Minnesota del cubano Ramsés Barthélemy, quien derrotó por nocaut en el segundo round al dominicano Argenis Méndez. Para esa forma, Ramsés, el hermano de Jean Barthélemy, lograr el título mundial en el peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo. Así que actualmente, Cuba cuenta con 5 campeones mundiales en boxeo profesional: Juan Pablo Hernández, Guillermo Rigondot, Richard Abril, Erislandi Lara y ahora Ramsés Barthélemy. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Más de 20 damas de blanco asistieron a misa el domingo a la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, provincia de Santiago de Cuba. Registró el Centro de Información Noblemos Press 853 detenciones arbitrarias de activistas, opositores, periodistas independientes y otros en Cuba en diciembre. Reiteró Estados Unidos apoya al gobierno de Irak tras la caída de 2 ciudades en manos de militantes vinculados con el Al-Qaeda. Y el asesinato de un turista japonés pone de relieve un problema de seguridad en el servicio de taxis en Ecuador.
Bien, son las 6:50 minutos de la mañana, 10 para las 7, por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días en esta mañana de lunes 6 de enero del 2014. Fíjate, tengo una noticia aquí bien agradable, un crucero que empieza a zarpar desde Miami con artistas ganadores del Grammy. El crucero Noruega Gateway va a zarpar del puerto de Miami a partir de febrero. Y entonces lo que va a incluir en el repertorio de los shows que va a presentar va a ser artistas nominados y ganadores del Grammy. Entonces es el más reciente lanzamiento de esta compañía de crucero Cruise Line. Será el primero en ofrecer, el crucero se llama así, la experiencia Grammy, la cual abarcará una muestra de objetos provenientes del Museo del Grammy. El Museo del Grammy es algo espectacular.
Me imagino.
Es algo, es que tú piensas que tú vas a ir a ver allí los trofeos, los diseños. No, el Museo del Grammy es una historia de la música de punto a cabo. Está en la ciudad de Los Ángeles. Uh-huh. Y es un museo maravilloso. Va a serle un préstamo, cosas de este museo, al crucero. Para que además de ofrecerle pues a los artistas que van en vivo, los músicos nominados y ganadores van a ser los ¿cómo se dice? Los performers, los artistas que van a amenizar todos estos shows. Entonces, los objetos vienen del Museo del Grammy, para algunos objetos para darle, bueno, pues más valor a este crucero que se llama así, la experiencia Grammy. Ya está en su fase final de su construcción, va a empezar sus actividades, la botadura va a ser el 8 de febrero y tiene una capacidad para 4.000 personas, lo que lo convierte en el mayor barco de pasajeros que zarpa de manera regular desde el puerto de Miami. Fíjate que está pintado por el artista cubano David Levo, que vive aquí en Miami. Algunas de sus pinturas también se van a exhibir dentro. Dice que esto es un homenaje, esto es lo que declaró el consejero delegado de la empresa. Dice que es un homenaje al patrimonio y la cultura de Miami y del sur de la Florida, con espacios temáticos, gastronómicos y de entretenimiento con sabor latino y tropical. Uh-huh. Bueno, el crucero pesa unos 146.000 toneladas, tiene una eslora de 324 metros, una anchura de 34,7 metros, así que es enorme. Y va a durar 8 noches por el Caribe. Sí. Sale todos los sábados desde el puerto de Miami y se espera que transporte casi 500.000 de pasajeros cada año. Así que esto va a ser semanal y con artistas nominados y ganadores de los premios Grammy.
Bueno, imagino que si usted saca un ticket para montar ese crucero, sabe de antemano a qué artistas uno va a disfrutar en este viaje.
Bueno, me imagino que eso será, que eso lo van a rotar constantemente. Sí. Cuando la persona diga, quiero un crucero de tal día, a lo mejor le tienen los nombres de entre los que van a trabajar. Oye. Pero es una buena opción, es un homenaje a la ciudad.
Claro,
hasta fantástico. Cierto punto. Le van a brindar al público un espectáculo de categoría. Lo que más me gusta de todo esto es que van a llevar objetos del museo del Grammy, que es algo, déjame decirte que ese museo es realmente espectacular. Así que bueno que sí, esté aquí, sí. Y creo que es un paso más de avance. Nos queda un poquito de tiempo todavía, porque quería comentarte aquí a todos que ya habló, la semana pasada estuvieron hablando de los brujos, de la letra de tal, de los oficialistas, de los no oficialistas. Sí. Ya en México se le llama el brujo mayor. Y entonces ya hizo los vaticinios correspondientes al 2014 y el titular lo encabeza con que van a seguir sin atrapar el Chapo Guzmán. Así no que esa es una de sus primeras predicciones. Uh-huh. México y Estados Unidos fracasarán este año en un intento más por atrapar a Joaquín el Chapo Guzmán, el capo del narcotráfico más buscado. Así que esto lo dijo Antonio Vázquez Alba, que se hace llamar el brujo mayor de México, y todos los años pues hace sus predicciones. Salió con su habitual barba blanca, sus predicciones anuales. Después, si veo algo interesante, pues también se los voy a comentar.